Hola, tengan todos muy, pero muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende a qué hora nos estén escuchando. Y sean bienvenidos a otro capítulo. ¿Cómo está, Yale?
Hola, Jorgito, bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muy contento de volver a grabar. Tuvimos un break, unas vacaciones. Pero ya estamos de vuelta con todo el ánimo, con todas las ganas. Así que bien, pues, súper. Vamos a partir hoy con un capítulo muy bacán, que vamos a hablar de los terrores nocturnos, de cómo saber si tu bebé, tu guagüita, tu recién nacido está ojeado. Y después vamos a pasar a las parálisis del sueño. Vamos a ir conversando un poquito de qué dice la ciencia que estuve leyendo, que en verdad es bastante fome la explicación que dan, y la explicación que le va a dar la Ale, le vamos a dar nosotros, y vamos a ir conversando como siempre, contando historias. Creo que también la Ale ha tenido parálisis del sueño, igual. He visto de todo en las parálisis. Y no sé si Ale podremos como agregar qué podemos hacer cuando nos da una. Mira, ahora se me ocurrió. Bueno, yo creo que obviamente en algún momento de la grabación íbamos a conversar sobre eso, para que anoten, para que estén atentos. Así que bacán, estoy muy contento de estar de vuelta. Estuvieron buenas las vacaciones. Así yo también pensaba el otro día que le damos tiempo para que escuchen todos los capítulos, para que no se les vayan acumulando tanto capítulo. ¿Cachai? El otro día conversaba con nuestra querida amiga que decía que todavía estaba pegada en las leyes del karma y que no había tenido tiempo para escuchar los demás, así que yo creo que ahora ya tuvo tiempo de poder escucharlos todos. Para la persona también que nos escribió por Instagram, que no sé su nombre, muchísimas gracias por escucharnos, ¿eh? De verdad que me impresiona que haya gente, bueno, y estas chicas de México también, que nos escuchó y que nos envió un mensaje que volviéramos a grabar, que si nos habíamos ido y que si volveríamos. Así que aquí estamos de vuelta y muchas gracias por tus lindas palabras. Bacán poder ayudarte dentro de todo el proceso que estés viviendo. Así que, bacán. Ale, ¿cómo estáis? ¿Cómo anda la cosa? ¿Mucho trabajo? ¿Todo bien?
Sí, harto, harto, harto trabajo, principalmente como terapeuta, como ya he dicho aquí, la verdad es que estoy dejando un poco de lado el tema de la limpieza y las sanaciones, me estoy enfocando más en la parte terapéutica, en la parte psicoanalítica, pero igual siempre llegan pacientes con limpieza y cosas así, y bueno, la razón chiquillo por la que a veces nos tomamos espacios tan grandes para como para descansar, porque de verdad, trabajar con energía, ya sea espiritual, energético, en mi caso, aparte de eso, la energía emocional de verdad genera transferencias psíquico, emocionales bastante fuertes en mí, por lo menos. Un día de esto vamos a hacer un capítulo de trauma y transferencia y contra transferencia emocional, así para que hagan sus preguntas, porque han hecho muchas preguntas que tienen que ver con la parte más terapéutica, así que si quieren hacer tus preguntas más hacia el lado emocional, eso también afecta a nivel espiritual, crea realidades. Recuerden que el inconsciente llama lo que no está sano, por lo tanto, si ustedes tienen como se preguntan por qué siempre cogen la misma pareja, por qué les tocan las mismas relaciones tóxicas, por qué no pueden traer no pueden tener trabajo, por qué les cuesta tanto concretar sus sueños, sería bueno que en un día de esto, Jorgito, programemos un programa con respecto a las heridas de la niñez, el trauma de la niñez y cómo eso afecta a nuestra realidad presente y cómo afecta a nuestra calidad de vida. Así que, porque nos han preguntado varias veces por ese tipo de cosas, así que vamos a armar un programa. Tenemos los próximos tres programas más o menos
Perfecto.
planificados. Así que de aquí a un cuarto programa más podríamos hacer el tema del trauma, la herida de la niñez, una por una, qué es lo que genera cuando son adultos y todo, porque bueno, esto es el a través del túnel tiene que ver no solamente con cosas paranormales, sino que también tiene que ver con nuestra existencia como tal. Así que hablamos de todo un poco para que la gente que necesite encuentre aquí lo que pueda andar buscando. Así que
Excelente.
eso, Jorgito, démosle con
Yo lo
entonces.
estaba anotando aquí en la lista de capítulos para el podcast. Ayer se me ocurrió varios cuando venía en la micro. Así que de ahí cuando terminemos te los voy a comentar para que sean sorpresa. Oye, sí, ya, comencemos, 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 comencemos. Vamos a partir con ¿qué son los terrores nocturnos? Estábamos leyendo un poquito antes de comenzar el episodio y según, lo vamos a llamar así, según la ciencia, los terrores nocturnos son solamente para los niños, o sea, ocurre solamente en los niños. Con Lali estábamos conversando y me decía que era más o menos hasta los 7, 8 años que pasan los terrores, o se puede extender un poco hasta la adolescencia.
No, la verdad es que suelen terminar mucho antes. Es
Ya.
raro ver a un niño de 6, 7 años todavía con terrores nocturnos, pero sí pasa. Pero inmediatamente a los 7, una vez que se corta la conexión áurica con la madre, el niño deja de tener terrores nocturnos. Sí puede tener pesadillas, pero no son lo mismo. Y eso es lo que yo quiero aclarar.
Porque
Que el
acá la
niño cuando
ciencia.
empieza a tener terrores nocturnos,
Ajá.
digamos.
No, 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 dale, es que eso, que te quiero dar el pase para, porque primero quiero decir que la ciencia fome. Es muy fome la explicación que da, porque dice que es una interrupción del sueño que es muy similar a una pesadilla, pero tienden a ser mucho más dramáticas. Pero lo que tú me contabas ahí antes, no es como simplemente eso, porque acá igual habla, es posible de que el niño durante su terror nocturno se siente en la cama, grite, respire más rápidamente y también se asocia un poco a un como a una especie de trastorno de la respiración. Estuve leyendo que provoque este, entre comillas, terror nocturno, que sude, que mueva las piernas y que se vea asustado o alterado. Pero más que eso, no hay más información. Dice que pueden ocurrir de 2 a 3 horas después de que el niño se duerme, que es cuando ya entra a la fase MOR, que es lo mismo que ocurre cuando te da la parálisis del sueño. Eso, y que son pesadillas como más brígidas o más intensas. Pero la Ale tiene otra explicación. Ah, espérame, perdón, perdón, perdón. Y dice, ¿qué niños pueden tener terrores nocturnos? Lo que estén excesivamente cansados o estresados, que puedan tomar un nuevo medicamento, que duerman en un ambiente nuevo o en un lugar que no conocen como su cama o su pieza o habitación, o que no duermen lo suficiente y que consumen demasiada cafeína. ¿Pero quién le da cafeína a un niño? Antiguamente a lo mejor, pero
Hay de todo en la
sí, en
viña del
verdad, sí,
Señor, así
también
que
hay
la
de todo.
verdad es que sí, yo tengo. Sí.
Ya,
La
pero
verdad
vale.
es que
Cuenta.
en mi experiencia sí, la verdad es que hay niños que les pueden dar pesadillas, pero ¿cuál es la diferencia? En la pesadilla, el niño puede despertar llorando, puede despertar asustado, puede despertar gritando, pero va a despertar. En el terror nocturno, el niño no despierta. Me ha tocado ver niños sentados en la cama llorando, con los ojos cerrados, pidiendo ayuda, el cual no responde a lo que tú le dices porque no te está escuchando. Me ha tocado ver cómo se mueven muebles, cómo se escuchan pasos, cómo se escucha ruido afuera porque el niño entra en un plano paranormal. Los bebés desde que nacen pueden desdoblarse con mucha facilidad porque su alma todavía no encarna. Se dice que la encarnación total, que el alma incorporan el cuerpo humano alrededor de los 21 años, que es cuando ya se logra la madurez psíquica espiritual completamente. Antes de eso, el alma puede ir y volver, solo que después de los 7 años, el alma sale solamente cuando el niño duerme. Ya, o sea, cuando el niño ya logra quedarse dormido, el alma puede decidir salir o no, pero ya no es algo que pase comúnmente. En los bebés pequeñitos salen a cada rato. Si tú te das cuenta, el bebé hasta los 3 meses prácticamente solo duerme. O sea, duerme y otro tipo de cosas, pero no duerme la gran cantidad de horas del día. Hay una teoría también que dice que la muerte súbita es que el alma se fue y no volvió. que es tanto el tiempo que pasa fuera el alma del cuerpo del bebé, que después en algún momento el alma no vuelve. Y es
Oh,
donde se
mira.
genera la famosa muerte súbita, que es terrible, pero hay muchas teorías que hablan de que el alma del niño sale y después por alguna razón el alma del niño no puede volver. Y el cuerpo humano no puede pasar mucho tiempo sin el alma porque empieza a perder el sentido de vida y automáticamente el cuerpo muere. Y como son chiquititos, son mucho más sensibles a eso. Ahora, es distinto cuando se produce esta muerte súbita porque un papá ahoga al niño, porque este cuando lo pasan a llevar o cargan el cuerpo. Se considera muerte súbita aquella que el niño tiene durante el sueño. Y no es que el niño tenga un ahogo, sino que simplemente es como que el niño dejara de respirar, como que se fuera en el sueño, como llaman algunas personas cuando mueren las personas adultas, que uno siempre dice, oh, ¿cómo le gustaría morir a usted? Irme en el sueño sería la muerte perfecta. Ya, para muchas personas la muerte súbita en niños tiene que ver con eso, morir en el sueño, porque el alma se va y no vuelve. Eso se sigue repitiendo a medida que el niño va creciendo. Solo que cada vez la distancia que el alma pasa fuera del cuerpo y el tiempo que ésta pasa fuera del cuerpo es menor. Significa que cuando están más chicos, ellos pueden viajar grandes distancias porque el niño pasa durmiendo muchas horas. Pero a medida que el niño empieza a crecer, el alma no va ni por tanto rato ni va tan lejos. Ya hay reportes de mamás que han visto a sus hijos jugando en el patio o lo han visto sentado en el living cuando el niño estaba durmiendo. O sea, a eso me refiero con
Oye,
no grandes distancias, es
sí,
como cerca.
eso he visto y leído harto últimamente, de que esto de penar en vida, como, sí, como que no sé, hay un boom de andar penando en vida.
Sí, pero hay que tener ojo con eso porque hay uno de los dones paranormales, como que se me olvidó la palabra que quería decir, pero una de las cualidades paranormales que puede tener una persona tiene que ver con la bilocación. Ya hay que tener ojo con eso, porque el padre Pío de Petralchina, él tenía la habilidad de la bilocación, que él podía estar de forma consciente en dos lugares al mismo tiempo, y no es que él estuviera desdoblado, él estaba despierto en un lugar y estaba como espiritualmente en otro, pero era consciente de ambas formas. Es una habilidad espiritual. Se llama bilocación.
Sí.
¿Ya? Pero ahí no hay, no es que una parte de ti esté durmiendo y la otra y tu espíritu o tu alma. No. Realmente la persona se desdobla, ¿cachai? Pero consciente, despierto. Puedes estar en dos lugares al mismo tiempo.
¿Cómo se logra
¿Ya?
eso, Alemán? ¿Es un don?
Sí. Se supone que es un don que tú tienes de forma innato, pero me imagino que también se puede trabajar como cuando uno hace una proyección astral, pero tendría que ser una proyección astral bastante corpórea. O sea, es un desdoblamiento consciente en el fondo.
Qué heavy. Oye, ¿nosotros tenemos un capítulo de eso? ¿Del desdoblarse o no? Sí.
Sí, porque cuando hablamos de las proyecciones astrales, hablamos
Proyecciones astrales, hablamos de.
del desdoblamiento.
Vayan a escuchar ese capítulo. Es bueno ese capítulo, igual. Oye, y ya, entonces los niños se van y
Salen, salen
vuelven.
de su cuerpo, se desdoblan, van
Eso
y
es lo que
vuelven. Y
hablábamos
por
ahí
eso,
perdón, de ahí del
dime.
cuando hablamos de las proyecciones astrales. Esto del hilo rojo que tú vuelves, ¿te acordáis de eso, no?
Sí, pero en teoría no es un hilo rojo, se llama el cordón dorado o la línea del Ara, que tiene que ver con el cordón que une el cuerpo humano con el alma. Por lo tanto, ahora, en teoría el alma cuando tú vas creciendo ya no sale, porque a medida que tú vas desarrollando, a ver, ¿se acuerdan que yo les dije cuando uno moría el alma iba para un lado y el espíritu para el otro? Ya, el
Sí.
bebé cuando recién nace no tiene espíritu, es por eso que es su alma la que sale, porque el espíritu es una proyección energética que se va formando a lo largo de la vida.
Ahora lo entendí, ahora entendí, ahora entendí
¿Ya?
bien siempre. ¿Y por qué se sale el alma si, claro?
Sí, el bebé todavía no tiene espíritu, tiene esencia espiritual, que significa que es como una pequeña llamita que puede ser desarrollada en un espíritu. Es por eso cuando te dicen, no, que yo vi un niño de 3 años que me pena, es que entonces no es niño. O escucho
Brígido.
un bebé llorar en la noche, no, pues no
Es
puedes
un
escuchar a
bebé.
un bebé llorar si el alma no está. Y el alma ya se fue y no alcanzó a generar espíritu, pues,
Espíritu.
¿cachai?
Qué brígido igual.
Entonces, cuando uno dice que ve niños menores de 3 años o de 4 años incluso vagando por una casa, automáticamente mi mente me dice, es muy poco probable que sea un niño. A menos que de verdad el niño haya sufrido muchas cosas en esos 4 años, que estoy hablando de abusos, maltrato, de verdad que tenga una carga espiritual muy, muy grande y que se haga presente. Sí pasa a veces que el niño viene a despedirse de la mamá y luego se va, ¿cachai? Pero
Pero que
es
esté
casi como un
rondando.
holograma, es como, sí, pero viene, se despide y se va, no es que se quede. Por eso cuando yo voy a casa y me dicen, es que veo un niño, yo siempre le pregunto, ¿un niño de qué edad? Porque un niño de 6, 7 años sí puede verlo. Es probable que sí se quede. Tampoco es tan normal que se queden, pero pueden quedarse. Pero un menor de 5 años no tiene por qué, porque su espíritu está recién en desarrollo. ¿Qué es lo que se queda? ¿Una emoción? ¿Una sensación? Ahí es donde pueden quedar cadáveres astrales, que tiene que ver con la emoción que sufrió ese niño. Si murió solo, enfermo, de un golpe, maltratado, violado, eso es lo que queda. Como el residuo de esa sensación, de ese recuerdo. No es el espíritu del niño como tal. Es solamente un fragmento espiritual que tiene que ver con una carga emocional muy fuerte y de origen negativo. Nada más que eso.
Eso de los
Obviamente, cuando uno va
cadáveres.
creciendo, uno sí desarrolla personalidad y espíritu, y por eso cuando uno fallece queda el espíritu, ¿cachai? El alma se va y el espíritu es lo que queda, porque es como el recuerdo de lo que tú fuiste en el fondo.
Pero claro, oye, qué heavy cuando dicen no, se escuchan guaguas llorando, no son guaguas, po.
No, pues,
¿Esas qué
no puede ser
son?
guapo.
Qué heavy,
Tal cual.
sí, sabéis que nunca lo había asociado, po. Un niño no, ¿qué espíritu va a tener, weón, si está recién nacido? Claro.
Entonces, los terrores nocturnos menores de 4 o 5 años tienen que ver con viajes a planos astrales negativos y que sí pueden estar influenciados por una carga emocional que el niño esté teniendo durante el día, porque lo normal, si bien es que los niños se desdoblen, ellos no están configurados para ir o acceder a planos negativos porque su alma, ¿cachai?, está muy pura todavía y su espíritu está recién en formación. Entonces, en teoría, no tienen carga energética negativa que pueda afectar en su desarrollo. No se puede, ¿cachai? Entonces, el niño, cuando está teniendo problemas, ya sea en la casa, en el colegio, está enfermo, está como muy cargado con energía negativa alrededor, automáticamente el niño se vicia.
Oye, y además que tú igual me contabas esta unión que tiene con la mamá, pues.
Exacto. Entonces está protegido de alguna forma, pero si la mamá está muy triste, está pasando por no sé, por un duelo o algo así, el niño empieza a ser más permeable a ese tipo de energía. Mi hijo, cuando empezó con los terrores nocturnos, yo estaba pasando por una depresión muy fuerte y tuve un intento suicida. Ahí Joaquín empezó con los terrores nocturnos, que fue alrededor de los. Fue entre el año y medio y los 3 años que le dieron a él los terrores nocturnos, que fue el periodo en que yo más mal anímicamente lo pasé. Y Joaquín viajaba. Y muchas veces se sentaba en la cama llorando, gritando, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Y despertaba, o sea, me tocaba despertarlo, pero al igual que un sonámbulo, es súper peligroso. Entonces, la verdad es que yo solamente trataba de hablarle, consolarlo, le cantaba, trataba de hacerle cariño cuando se dejan tocar, porque insisto, ellos creen que están despiertos. Entonces se mueven, gritan, pegan, ¿cachai? Y no despiertan. Tú los puedes amarrar y todo y el niño no despierta. A diferencia de una pesadilla que el niño, claro, se puede revolcar y todo, pero si tú tratas de despertarlo, el niño va a despertar, asustado y todo, pero va a despertar. En el terror nocturno el niño por lo general no despierta. Hasta que no vuelve a sí mismo, no puede despertar, pues si está una parte de su ser no está dentro de su propio cuerpo, entonces no reacciona, no despierta.
Oye, ¿y qué hago si mi hijo, ya de partida, ¿qué hago? Voy a partir como con lo más simple. ¿Qué hago si mi hijo está teniendo un terror nocturno? ¿Lo despierto, lo dejo, lo muevo, le
No,
hablo? ¿Qué es lo que se recomienda?
Háblele, siéntense en la cama, si lo pueden tocar, tóquenlo, tratar de hacerle cariño, tratar de que el niño de a poquito se vaya calmando, porque si se calma es más fácil que vuelva. Pero si su hijo está empezando a tener terrores nocturnos, lo ideal es que el niño pueda. Primero hay que dejar una protección debajo de la cama. Lo que les dije la otra vez, que hay que poner un paño negro entre el colchón y o sea, si es cama americana, entre los colchones, si es una cuna, siempre debajo del colchón donde duerme el niño,
Eso lo hablamos
colocar
en
un.
capítulo, pero
Sí.
muy
Hay que
antiguo.
dejar un paño negro grande. Si es muy violento, yo recomiendo colocar cuatro ají de esos rojos, uno en cada esquina de la cama para evitar, netamente porque como el niño está polarizado hacia emociones un poco más negativas y un poco más densas, suele atraer ciertos seres espirituales hacia los bordes de su cama. Y eso hace obviamente que cuando él se desdoble, automáticamente él pueda ver cosas que no son muy bonitas, son cosas feas las que él ve. Y obviamente eso lo hace entrar en estos estados de terror con mucha más facilidad y cuesta mucho que ellos puedan volver, porque obviamente si se despiertan, lo primero que ven son estos seres alrededor o los ven cerca, el niño va a salir arrancando. Por lo tanto, lo ideal es que uno pueda proteger la pieza. Siempre colocar este paño negro debajo de la cama, si es muy fuerte colocar estos ají, debajo de la cama colocar un pocillo de sal molida con carbón, colocar siempre una protección, en la crianza que usted quiera. Yo siempre recomiendo en los bebés, en los niños, en todo el mundo, la verdad, una medalla de San Benito o la cruz de Caravaca, que son las que son más fuertes a nivel de protección energético. Pero la que usted le llame, si usted tiene alguna otra creencia, hay personas que ponen de estos detentes, que el Sagrado Corazón de Jesús detrás de las puertas, o incluso una rama de palque en cruz con un hilo rojo también sirve, si la verdad es que es lo que uno crea. Eso para proteger la habitación, netamente porque el niño está viajando a planos que son más negativos, nada más que eso. Y es para evitar que algo lo siga a este plano. Porque no sé si ustedes han visto la película Insidious, la de La Noche del Demonio. Lo que pasa en esa película es real. Si tú te desdoblas, puedes ir a parar a lugares que son más tormentosos a nivel energético. Y tú no te vas a dar cuenta que al volver te van a seguir cosas a este plano. Eso es real, así funciona. No tan demoníaco como en la película, pero así funciona. Y si tú empiezas a traer cosas a este plano, vas a empezar a ver espíritus en tu casa, de todo tipo. Eso que pasa en la película es bastante real y a mí me ha tocado verlo. Cómo los niños empiezan a atraer espíritus a la casa donde ellos viven. Por eso digo, hay que proteger la habitación del niño, hay que proteger la casa. Y tratar de ver quién de la familia podría estar afectando de forma ne negativa al niño emocionalmente, o si eventualmente el niño le está pasando algo que lo esté sensibilizando mucho, porque el terror nocturno no es el hecho de que el niño se desdoble, es el hecho de que el niño está polarizado hacia una carga negativa que al desdoblarse lo hace ir y viajar a planos negativos. Es lo mismo, ¿por qué un niño empieza a tener pesadillas? Porque empieza a temerle algo. ¿Por qué un niño empieza a tener miedo? Porque ha vivido una experiencia traumática. Las pesadillas siempre tienen que ver con otros temores. Un niño que no ha tenido miedo no tendría por qué tener pesadillas. Las pesadillas empiezan a aparecer como un efecto del inconsciente que tiene que ver con otros traumas, nuestros miedos y nuestros temores. Tanto si yo tengo miedo a algo, ¿cómo? Que mi mamá se muera, que mi abuelita se muera, que alguien a mi alrededor le pase algo o qué sé yo, obviamente voy a empezar a tener pesadillas que tienen que ver con eso. Entonces, si un niño a los 3, 4 años está teniendo pesadillas, estoy hablando de pesadillas, es porque algo malo está pasando a su alrededor. Y si el niño está teniendo terrores nocturnos, es porque algo energético, emocional lo está afectando de forma muy fuerte. Hay que tratar de averiguar qué es lo que está pasando alrededor y proteger el lugar donde duerme el niño. Precisamente para que no siga despegándose de este plano y viajando a planos que tienen que ver con una conexión un poco más densa. Yo por lo general cuando empiezan con esto y la mamá está muy enferma o están pasando muchas cosas alrededor, yo le pido a los maestros de niños que le bloqueen la habilidad de doblarse por lo menos 6 meses, hasta que se estabilice un poco la energía alrededor.
Oye, me saltó otra duda. ¿Qué opinas tú o que recomiendas tú de que, sea por la religión que sea, los bebés o los niños tienen que bautizarse, independiente de la religión o como se le llame en otras religiones, tomando en cuenta solo como de manera genérica la Iglesia Católica como para hablar sobre el bautismo. ¿Es bueno que se haga a corta edad, a temprana edad o como o en verdad da lo mismo?
A mi hijo y a mí nos bautizaron antes de los 30 días de vida, porque nos andaba persiguiendo una sombra. Yo no dormía, me daban vuelta dentro de la cuna, se escuchaban pasos, se escuchaban gritos. El capítulo anterior les conté porque en mi casa donde yo vivía había duendes. Entonces, a mí me bautizaron a los 29 días de vida y a Joaquín lo bauticé creo que a los 28, 27 días por lo mismo, porque a mí me ocurrió una situación paranormal muy fuerte 4 días antes de la fecha que yo tenía planificada para el bautizo y tuve que salir arrancando de mi casa porque estaba sola. No sé si
O
alguna vez
sea,
conté
no.
esa experiencia de por qué tuve que bautizar al Joaco.
No. No, hay contado otras
Fue
experiencias que viviste
fuerte.
en el depa del centro, pero no, del Juaco, por lo menos así de heavy, yo me acordaría. Sí, pues, nos acordaríamos, creo.
Ya, se las voy a contar porque creo que es una experiencia que vale la pena entender, porque hay muchas mamitas que a veces les pasan estas cosas cuando el bebé nace y no las toman en cuenta, ¿ya? Joaquín venía enfermo, supuestamente venía con labio leporino y síndrome de Down, y yo me acuerdo que en mi desesperación le pedí a Dios que si tenía que venir con algún tipo de problema físico, yo no tenía problema, pero que por favor escogiera una. Cualquiera de las dos, pero una. Ni siquiera por mí, sino porque la calidad de vida de mi hijo podía verse afectada y mi salud no es la mejor. Jorge sabe que tengo varias enfermedades que se mantienen controladas, pero que son una bomba de tiempo constante. Por lo tanto, a mí me preocupaba mucho que Joaquín viniera con alguna enfermedad y que yo tuviera que dejarlo como pronto, ¿cachai? La cosa es que yo hice una manda y prometí que si Joaquín nacía sano o con una sola enfermedad, yo le iba a poner el segundo nombre de mi hijo, el nombre de mi abuelo. Y me acuerdo que días antes de que Joaquín naciera, yo vi a mi abuelo sentado en el sillón de mi depa. ¿Y por qué sabía que era él? Porque mi abuelo siempre se vestía de huaso. Entonces vi sentado un hombre con pantalón de huaso, bota y la... ¿Cómo él se vestía? A los pocos días que Joaquín llegó a la casa, yo empecé a ver una sombra, un hombre alto, grande, parado a los lados de la cuna. Y mi perrita empezaba a gruñir en la noche hacia esta sombra. Así empezaron a pasar los días. Y cada día esta sombra se hacía como más grande, como más fuerte. Cada vez yo veía a este ser como más voluminoso alrededor de la cuna.
Oye, ¿eso pasa porque va como agarrando la energía del ambiente?
Sí, pues,
O
siempre se
ya.
alimenta de la energía del bebé, de la mía, de mi esposo, de la casa, de todo, pues, ¿cachai? Y yo tenía planificado el bautizo de Joaquín para el 20, creo que era. Era como para el 20 de octubre. Y resulta que en como 4 o 5 días antes, mi esposo se va a trabajar y me deja sola porque yo estaba a cargo de la casa. Y empiezo a escuchar, me golpean la puerta desde afuera, la puerta del departamento, me la tocan 3 veces. Yo salgo a abrir y no había nadie.
Veces.
Es que igual a veces
Pero,
para mí no era tan común porque si bien había citófono y todo, como yo
claro.
estaba con un bebé chiquitito para que no sonara el citófono, qué sé yo, si el conserje, si llegaba algo, el conserje me iba a tocar la puerta como para no despertarme porque era un bebé pequeño. Fui a abrir y no había nadie. Lo primero que pensé fue que las señoras que hacen el aseo habían pasado con la máquina, ni que a veces pasan con máquina limpiando los pasillos, y dije tal vez pasaron a llevar la puerta y suerte. Ya. Pasó un ratito y la puerta se abrió. No le tomé mayor asunto porque la chapa de la puerta siempre estaba
¿Ya?
mala, ¿cachai? Entonces a veces no cerraba bien, dije, seguramente abrí la puerta, quedó mal cerrada, y alguien subió por la escalera, o alguien cerró una puerta y con el viento se abrió la puerta, porque a veces no quedaba bien cerrada y se abría.
Oye, uno siempre
Ya.
dando, tratando de darle
Le dando,
explicación a
sí.
lo que no tiene por dónde. ¿Ya?
Después, resulta que cerré la puerta. Pasé seguro que estoy ya la puerta estaba cerrada. Vuelvo a escuchar los tres golpes y veo cómo el seguro se abre por fuera. O sea, como empieza a rotar el seguro para abrirlo y me abren la puerta. Ya ahí me dio susto, porque yo ya las otras veces, obviamente el cerebro trata de buscarle explicaciones, pero fui a cerrar la puerta así como nada. Pero ya cuando caché que el seguro te lo abren, porque giró el seguro, ya ahí cerré la puerta y empiezo a escuchar ruidos en la puerta de entrada y empezaron a azotarse las puertas de los dos dormitorios y la puerta del baño. Azotarse, como que alguien la estuviera golpeando desde adentro de la pieza.
Oye, sí, de la historia que estáis contando tengo eso de
Y
tocar
yo te
la
la había
puerta tres
contado, pero
veces.
solo a ti.
Sí, eso de tocar la puerta tres veces. O que siempre como las gavetas, los closets, tiendan a sonar, o sea, ¿habrá menos energía o habrá más energía acumulada ahí? ¿Serán portales? ¿Qué relación tienen? ¿A qué lo asociáis tú?
Yo creo que yo por lo general cuando veo esta, es porque, a ver, los espíritus traspasan puertas, no es que necesiten tocar la puerta para que
Claro.
tú los dejes entrar, ¿cachai? Pero yo en las puertas de todas las piezas tenía protecciones. Entonces ellos no podían pasar en teoría si yo no les abría. ¿Cachai? Además que yo siempre he dejado protecciones en los marcos de las puertas. Arriba, en cada marco de la puerta, yo dibujo un sello, que es para evitar que los espíritus pasen. Entonces, cuando empezaron a sonar las puertas por dentro, a mí lo primero que se me vino a la mente es que habían cosas dentro de los dormitorios y afuera. Entonces, agarré a mi hijo, a mi perrita, y me fui a encerrar al baño. Y empecé a rezar la oración de San Benito en latín mientras tenía el Joaco en mi brazo y a la monita que estaba en ese tiempo, que se empecé a rezar, 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 rezar. Y en eso siento a mi abuelo caminando afuera, con esta misma bota de huaso que le decía yo que andaba caminando. Y se acabó el ruido. Y ahí dije, no, Joaquín se bautiza sí o sí. Y salí arrancando del departamento ese mismo día y a Joaquín lo bautizan de urgencia, porque al Nico lo habían buscado cuando él era chico, a mí me habían buscado cuando yo era chica y ahora al Joaquín lo andaban buscando cuando era guagua. Entonces la verdad que fue como, no, hay que bautizarlo ahora ya.
Pero espérame, ¿hay algo que no encaché o no entendí? ¿Tu abuelo te fue a ayudar o era el que se lo quería llevar?
Mi abuelo me fue a ayudar. Si no, yo creo que no sé qué hubiese pasado, porque la verdad es que había un fenómeno poltergeist dentro de mi
Oye.
departamento. No fue la primera ni la última vez que pasó. En todos los años que viví ahí, esos fenómenos se volvieron a repetir varias veces. Pero esa vez fue muy fuerte.
Qué heavy, weón. Es que cuando me conté esa historia, quedó así como. Como yo,
Sí,
ne,
sí.
no, yo ni cagando aguantaría algo así.
Ya, pero
No.
eso tiene que ver con cosas que persiguen a los niños, los niños que
Ya.
vienen con habilidades como extrasensoriales muy, muy, muy despiertas, a veces atraen cosas de otros planos. En mi
Oye, a mí
caso,
me. Dale, no,
dime.
dale, de ahí hablo yo.
No, que en mi caso se generó algo muy extraño porque tanto mi esposo como a mí, nuestras madres recuerdan que cuando niños, nos, cuando bebés, o sea, te estoy hablando antes del mes de vida, nos buscaba un ser, nos buscaba una sombra. Y cuando Joaco nació, esa sombra también se hizo presente, muy, muy, muy fuerte. Entonces, a veces esas cosas pasan.
¿Y qué es lo
Entonces,
que
yo
le produce?
recomiendo.
O no me podéis o no lo puedes contar porque si te pasó a ti, le pasó a tu esposo y al Juaco. O sea que el Juaco, si algún día llega a tener un hijo, también lo puede buscar.
Es probable que sí. Es por eso que yo recomiendo que los niños los bauticen pronto. Y por otra cosa también, porque el bautizo de cualquier rito tiene que ver con una protección espiritual que va directamente con el siguiente tema que tenemos que tratar, que es
Sí.
cuando el niño los ojean o cuando
Ojea.
el niño está asustado. No significa que después no lo vayan a poder ojear o no se vaya a asustar, pero el riesgo que corre el niño a nivel de salud es mucho menor si está bautizado o está bendecido. ¿Ya? Porque hay muchas religiones que no bautizan, pero sí bendicen. Funciona igual.
Ya, sí, esos días, antes de pasar a eso, a mí me bautizaron como a los 11 años.
Harto tarde vos.
Y yo cuando chico, no dormía en la noche. No dormía, no dormía, no dormía, no dormía, no dormía, no dormía. Y ya era tanto que mi mamá me llevó donde un cura y no sé si me santiguó, me bendijo, no sé qué habrá hecho. Y mi mamá siempre se acuerda que yo suspiré y de ahí pude dormir. Y de ahí por
O sea,
largo tiempo rezábamos antes de dormir y yo podía dormir. Y yo si me pongo a hacer memoria, yo tengo la sensación de que me pellizcaban. Que
es que esas cosas pasan, pues.
claro, si empiezo a hacer memoria, no creo así como de tan chico, pero tengo la sensación de que cuando iba a dormir, me como que me pellizcaban o me como cuando te hacen así con el dedo en el hombro, no sé. No, es como rara la sensación cuando me acuerdo. Entonces, en base a eso, vamos a hablar de cómo darnos cuenta si nuestro pequeño bebé o nuestro hijo está ojeado o está asustado. Porque me imagino que los niños ven cosas sin la necesidad como de tener un don especial o esas cosas.
Ese es el tema. Cualquier niño, porque no hay que olvidar que todo niño nace con una esencia espiritual luminosa. Por lo tanto, todo niño, como hemos explicado otra vez en otros programas, todo niño hasta los 7 años puede ver espíritus. Buenos, malos, entidades, lo que sea. Todo niño. No existe un niño que no pueda ver cosas. Todos los niños pueden ver. Porque tienen esa capacidad espiritual. Ahora, si el niño no la va a desarrollar en esta vida, a los 7 años se le bloquean de forma permanente. Ahora, si el niño va a desarrollarlos, a veces no se bloquean, pero disminuyen y a los 14 años se vuelven a activar con mucha más fuerza que cuando dejaron de sentir a los 7 años. Ahora, como todo niño puede ver cosas, hay que recordar que los niños también sienten y perciben la energía. ¿Por qué una persona podría ojear a un niño? No siempre tiene que ver con que la persona realmente le desee mal a ese niño. Cuando la gente dice, no, que hay personas. No, no es que la persona desee que el niño le vaya mal, que se enferma, que se muere. Sí, hay personas que sí, no hay que descartarlo. Pero en general tiene que ver con la energía de la persona. La mayoría de las personas que ojean a un niño no es que tengan una mala intención con el niño, a veces son devotas, a veces son personas que son súper religiosas incluso, pero tienen una energía horriblemente densa. Porque son personas, y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad, entre más devota sea una persona, más culpa es la que carga por lo general. Es porque ha pasado por un duelo muy grande, por una pena muy grande, y lo único que la ha sacado de ese dolor ha sido su fe. Pero eso no ha resuelto su pena ni su duelo. Tampoco ha aprendido a vivir con eso. Simplemente ha encerrado su pena, ha encerrado su dolor y se ha hecho devota de Dios esperando que en algún momento esa fe que ella tiene le quite el dolor. Ella ha, esta persona antes, digo ellas porque por lo general son mujeres, han desplegado en su fe una forma de seguir viviendo con la pena que siente. Entonces el bebé es eso lo que siente. Esa pena, ese dolor, ese miedo, esa rabia, ese descontento que la persona le ha encontrado un significado a su existencia a través de una creencia en algo superior. Eso no está ni bien ni mal, pero todos sabemos que el que no resuelve su conflicto interno solo acarrea más miseria. Y eso lo hemos hablado en todos los programas que hemos estado grabando desde el principio, que todo lo energético, todo lo espiritual, todo lo emocional, siempre tiene que ver con nuestro ser interior, con aquello que no somos capaces de resolver, que no somos capaces de ver, de encontrarle un sentido, de poder sanarnos. Por lo tanto, eso es lo que carga al bebé, la esencia espiritual y psicoemocional de la persona que lo toma en brazos. ¿Y qué pasa con eso? Que el niño se sobresatura de pena. Es por eso que deja de comer, se pone ojeroso, se hincha, se enferma, vomita, a veces se les cae el pelito, le salen manchas, porque el niño se sobresatura con pena. Es por eso que eso se le llama que el niño está ojeado. Ahora, ¿qué vale la diferencia entre que el niño esté ojeado y esté asustado? Es que cuando se asustan es porque vieron algo que no es de este plano. ¿Ya? O sea, no es que él se esté asustando con la energía de la señora. No, él vio un espíritu. Y no debe ser, y no es que haya visto el espíritu del abuelo, del papá o de la tía, o de personas que hayan fallecido. No. Cuando el niño se asusta es porque está viendo un espíritu más oscuro. A veces los duendes también asustan a los niños, pero netamente porque, como hablamos en el capítulo anterior, el duende no es una imagen bonita. No es un ser angelical ni nada por el estilo. Suelen ser visiblemente muy feos. Entonces también asustan. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el niño ojeado y el niño asustado? El niño asustado llora y se pone mañoso. El niño ojeado se pone triste y se enferma. Esa es la gran diferencia entre el niño ojeado y asustado. La cura es la misma. Se santiguan, se bendice y todo el show, y se le reza y todo. Pero el niño que está ojeado se pone inquieto, deja de comer, se pone ojeroso, se enferma, como que el niño se fuera apagando poco a poco cuando el niño se ojea. En cambio, cuando el niño está asustado, se pone mañoso, se pone inquieto, llora, no puede dormir, porque está asustado, está inquieto, es como que su alma se perturbara con ese ser que vio afuera. Pero la cura es exactamente la misma. Al niño hay que santiguarlo y sacarle esa energía, porque es la energía que la que le está perturbando, porque el bebé tiene un espacio muy pequeñito donde entra mucha energía negativa. Piensa que cuando tú como adulto te colocas cerca de una persona
Adulto.
densa, te queda doliendo la cabeza, te dan ganas de vomitar, sentís que todo te sale mal, te llenas de pensamientos negativos. Imagínate eso mismo en un bebé que tiene un espacio físico mucho menor al que tienes tú.
Y que ni cacha lo que es, po. Ni cacha lo que es, po. Claro, estas son sensaciones y emociones y cosas nuevas en su vida, po. Oye, y además que obviamente, como tú acabas de decir, la medicina o el remedio para esto es para ambos iguales. Aparte de la medalla de San Benito o la cruz de Caravaca, Caravaca, ¿cierto? ¿Hay alguna otra manera de protegerlos cuando llega esta señora y le agarra los cachetes y dice, uy, qué niño más lindo, que Dios lo bendiga? Yo creo que hoy, cuando dicen eso, creo que ahí le abren la puerta. O lo ojean, ¿cachai? Porque hay gente, obviamente, como dices tú, no siempre la persona le va a desear mal. Obviamente hay un porcentaje de personas que sí, pero hay otra persona que no, po. Por ejemplo, las abuelitas o no sé, o hasta uno mismo, de repente, si yo ando con mala energía o tengo algún ser o algún bicho pegado que nos puede pasar. Y no nos damos cuenta y conozco, no sé, el hijo o la hija de alguna amiga, y digo, ¡ay, qué lindo, qué preciosa! ¿Le puedo transmitir eso? ¿Hay alguna forma de proteger como mamá o como papá de esto? Tirarle unos garabatos, no sé.
No, yo lo primero que siempre digo es que ojalá el bebé reciba las menos visitas posibles hasta los 3 meses. Yo sé que es súper difícil. Y yo sé que socialmente está súper poco aceptado que la mamá diga, oye, sé que yo voy a proteger a mi hijo hasta los primeros 3 meses, pero lo ideal sería que uno, por
Lo
ejemplo, yo
primero.
tengo una paciente que es mapuche, de etnia, y ella no dejó que nadie viera a ninguno de sus dos hijos hasta los 3 meses. Solamente ella, el papá de sus hijos y la mamá y sus hermanas eran las únicas personas que podían ver a sus hijos, que eran, bueno, y su suegra, pero eran puras mujeres, pero de su linaje directo. Recién después de los 3 meses, ella empezó a recibir como más visita y qué sé yo. Eso sería como lo ideal, precisamente porque ya a los 3 meses de vida el bebé está un poco más robusto física y energéticamente. Pero principalmente es que si usted sabe que va a llevar a su bebé a una reunión familiar, lo primero, siempre póngale la medalla de San Benito, pero no por fuera de la ropa. Nunca, yo siempre he visto que los niños se lo ponen por fuera.
Sí, pues,
No,
sí, que
va
se
en el
vea.
corazón, Sí, no, va en el corazón, pero va por dentro la ropita. Todas las medallas de protección siempre van ocultas. Incluso los bebés. No va por fuera prendada, va por dentro prendada. En el mismo osito, si usted quiere, pero por dentro. Por dentro. Y lo ideal es que siempre vaya con un imperdible, que son estos clipitos que uno ocupa. Ya, lo ideal es que sea con eso. Porque el imperdible es de metal. Entonces uno pone la cintita roja con el imperdible por dentro. Usted lo puede proteger lo más que pueda para que el niño no se lo vaya a sacar y no se haya pinchado ni nada, pero también hay unos brochecitos que a veces les pueden colocar para que esa cosa quede, pero por dentro. ¿Ya?
Oye, eso es qué importante porque todos los bebés que yo he visto que andan con su medallita, siempre por fuera.
Por fuera. Siempre les digo,
Tiene que
es
ser
por
por
dentro.
dentro,
La
es
protección
posible.
tiene que ser hacia él, por dentro.
Ya.
Si usted ve que su alrededor de su bebé anda mucha gente malintencionada o usted siente mucha envidia, hágale una trenza de hilo rojo. Uno puede trenzar con las 12, hay una oración que se llama las 12 verdades, que es para espantar brujos y cosas así. Usted puede agarrar tres trocitos de lana roja que rodeen la cintura del bebé. E ir trenzándola mientras va rezando las 12 verdades y después la toma en sus manitos, reza una oración de San Benito y la puede colocar alrededor del vientre de su bebé. Ahora, si para poder sellarla le pone una medalla de San Benito, mejor, pues, ¿cachai? Y eso se puede colocar alrededor del vientre del bebé. ¿Por qué? Porque en el vientre está el chakra 3. Por el chakra 3 entran todas las maldiciones, las envidias, los comentarios. El chakra 3 es el centro del ego. Por lo tanto, es por ahí, por el ombligo, donde entran la mayoría de los conjuros. Por eso que la mayoría de la gente que se carga o le duele la cabeza o le dan ganas de vomitar. Porque son dos centros energéticos que absorben mucha energía negativa y que suelen botar esa energía a través del vómito o de la caquita. Típico que un bebé cuando lo ojean o se pone estítico o le da diarrea o vomita o pierde el apetito. Entonces, por eso, siempre proteger el chakra 3 si usted siente que anda mucha envidia dando vuelta. Y obviamente hay mamitas que le colocan esta pulserita roja en la mano izquierda al bebé con la medalla de San Benito, también sirve. Pero yo siempre prefiero que las protecciones sean ocultas, que sean dentro del cuerpo del bebé y no por fuera.
Perfecto. ¿Esa es como la única o hay algo más por ahí?
Sí, yo siempre digo que
Bueno, ya hablamos de
sí,
los
es
tres meses, la medida
muy.
de San Benito, trenzar la lanita.
Sí. Si el bebé duerme en una cuna o algo así, siempre hacer un bolsito que tenga un diente de ajo, una hojita de ruda, una hojita de romero, un trocito de palitos de canela. Y si tiene palqui, una ramita de palqui en un bolsito rojo y eso lo mete dentro de la almohada donde el bebé duerme. Eso más que nada para evitar que se desdoble la muerte súbita. Para evitar que lo vayan a molestar durante la noche. Y si fue ojeado durante el día, esa protección también puede absorber gran parte de la energía que el niño pudo haber absorbido. Porque también hay mucha gente que los deja en la cuna y la gente los va a visitar a la cuna. ¡Ay, mira el bebé bonito en la cuna que está durmiendo! La. Ya. Esa protección también evita que esa carga que viene de la persona quede ahí dando vuelta. Aparte, siempre ponerle sí o sí un pañito debajo de la cuna. Yo siempre recomiendo que al pena el bebé nazca, si lo va a poner en la cuna o va a dormir con ustedes, ya sea en colecho o en sus camas, siempre pónganle un pañito negro, porque los bebés son pura luz. Estos bebés, los bebés siempre van a llamar espíritus oscuros, siempre, porque brillan. Por lo tanto, todo ser oscuro siempre va a buscar alimentarse de eso. Por lo tanto, siempre, siempre pongan un pañito, apenas vean un bebé chiquitito o ustedes tienen un bebé, preparen el lugar donde el bebé va a dormir con un paño negro debajo del colchón de la cuna o de la cama donde le vaya a dormir, para evitar que se acerquen espíritus oscuros a su cama, que permitan que el bebé, al desdoblarse, vaya a parar a plano oscuro, pues, ¿cachai? Principalmente eso. Y si usted nota que su hijo está muy inquieto, qué sé yo, persínelo con cualquier cruz, y no, si no tiene ninguna cruz porque no cree en eso, agarra una ramita de ruda, una hojita de, o sea, una hojita de ruda, una ramita de romero, y bendígalo, hágale un par de cruces en la frente y después queme eso. Queme esa hojita en el tostador o con un fósforo, como usted quiera. No va a quitar completamente todo, pero lo va a aliviarse bastante.
Como siempre decimos, no hay una fórmula perfecta para evitar este tipo de cosas, pero sí estos tips para evitar, para aminorar lo más posible que estas cosas ocurran. Oye, me quedó una duda de la bolsita que
Dígame.
va debajo de la almohada. ¿Cómo yo
Dígame.
voy a darme cuenta que absorbió energía? Para que no digamos que fue
Porque se va a
ojeado.
colocar negro. Porque el paquetito se va a colocar negro. Que se pone negro. Yo he hecho de todos los colores. He hecho rojo, he hecho blanco, verde, morado. Una, porque yo agarro cualquier trozo de género, menos negro. Porque como le pongo abajo a la cama, el paquetito trato de no hacerlo color negro. Y todos, sin excepción, se ponen negros. Pero así como que lo hubiesen metido en barro. Así oscuro, como sucio. Y le estoy diciendo que a veces he hecho paquetitos que han estado 15 días. En 15 días no alcanza a pasarle nada. Muchas personas dicen, ah, es que el ajo no le pasa nada porque el ajo se va secando. ¿Cachai? E incluso una vez hice el intento de envolver el ajo en un trocito de algodón, cosa de que si se humedecía el algodón ocupara. Y una vez incluso lo hice sin ajo, pensando que podía ser el ajo. No, se puso negro igual.
De hecho,
Entonces se ponen negros.
¿sabéis que de qué me acordé ahora? De los ajos que están en la camioneta. Hay que cambiar.
Sería bueno que los cambiara. Sería bueno que los cambiara.
Es que claro,
Deben
es que
estar secos
eso,
ya, pues.
porque el otro día los toqué, estaba buscando una cuestión y los toqué y están secos, están descascarados, como que se descascaran. ¿Cachai?
Hay que
Y
irlos
sí.
cambiando.
Y me pasó el otro día una situación y ahora me viene a la mente y digo, sí, pues. Bueno, el otro día iba X en el auto manejando a un lugar. Iba detrás de un colectivo y en un cruce, weón, pasó un auto con luz roja. Y yo de repente dije, weón, ¿por qué? El colectivo de adelante, una frenada, pero enorme. Y yo, obviamente, mi error fue que igual iba muy cerca, pero sabéis que alcancé a hacerle el quite mi reflejo, weón. No sé, yo siempre he dicho que ando por alguien más adentro del auto, desde que me susurraron que no acelerara. Bueno, también conté esa historia hace mucho tiempo atrás. Yo siempre digo que ando con alguien en el auto y sabéis que ni siquiera miré si venía un auto al lado. Y pasó el auto y el colectivero era un abuelito y quedó súper asustado. Yo me bajé y me decía, disculpe, disculpe. Y le decía, pero caballero, si usted no tuvo la culpa, no se preocupe, no. Usted está bien, le decía, y estaba como muy asustado. Sí, ya voy a cambiar los ajos ahora a la tarde. Ya, entonces con eso, protección. ¿Algo más que agregar para de los ojeos, de santiguar, el agua bendita, tener agua bendita, no sé, cerca o tirarle de repente ahí con un spray, agua
Sí, pero si no
hierba?
tiene agua bendita, el agua florida también sirve, el agua de rosas también sí.
Es
Yo
rica el
por lo
agua.
general ahora, más que agua bendita, que cuida, a veces cuesta conseguirla, lo que siempre tengo porque se hacen limpiezas espirituales con eso es agua de rosas diluida con alcanfor. Compro pastillas
Oye, pero es
de
fuerte, sí,
alcanfor.
po.
Sí, pero que tenéis que diluirlo, pues. Si
Sí,
no
pues
es como
obvio.
que le mandé, no, pues es, yo hago una botella de agua de rosa con cuatro pastillas de alcanfor, eso se bate hasta que la pastilla de alcanfor se disuelve y ese líquido se disuelve en más agua.
Ah, ya,
Entonces, a
sí.
veces para las velas que yo tengo que trabajar, siempre hay que limpiarlas antes de trabajarlas. Entonces, yo les tiro un poquito de esa agua a las velas y la limpio. Y después de eso la ritualizo. Porque todas las velas que uno compra tiene que limpiarlas porque tiene la carga de las personas que la hicieron, las personas que las venden, del local
No
donde tú las
sabéis las
compraste. Entonces uno.
intenciones que también la hicieron.
Sí, entonces yo siempre cuando compro una vela donde sea, incluso las blancas que compro en el súper, yo siempre las limpio antes de ritualizarlas para lo que yo quiero. Siempre. Pero se puede hacer con agua florida, se puede hacer con alcohol, se puede hacer con agua bendita o con esta mezcla de agua de rosas con alcanfor, que también se puede para hacer baños espirituales cuando uno siente que está un poco ojeado. Para niños también se puede ocupar, se diluye en mucha agua.
Ya. ¿Y qué pasa con las parálisis del sueño? ¿Vámonos a los adultos o queda algo pendiente con los bebés?
Sí. No, ahí eso queda con el tema de los niños. Ahora, cuando uno va creciendo, uno sigue pudiendo desdoblarse. Me ha tocado muchas veces, como le he dicho, este tema de los fenómenos poltergeist, que tienen que ver con niños que tienen habilidades extrasensoriales despiertas, que también están pasando por conflictos emocionales severos, y eso se proyecta a la realidad en manifestaciones paranormales. Pero cuando uno va creciendo, también se va uno, por muy dormido que esté, porque las parálisis del sueño no solamente le dan a personas que tengan dones, se les da a personas incluso que están bloqueadas completamente. En teoría, desde la ciencia, la parálisis del sueño es muy similar a una crisis de pánico, pero que te da mientras estás durmiendo. ¿Ya? Entonces está esa sensación de que te vas a morir, de inmovilidad, de que te está como que algo malo te va a suceder. Pero desde el lado psicoemocional espiritual, tiene que ver con una perturbación psíquica. Ahora, la definición de psique tiene que ver con el alma. Entonces estaríamos hablando que hay una perturbación en el alma. Esa perturbación en el alma puede ser emocional, que tiene que ver con algo que a ti te está conflictuando, como con algo espiritual. Ahora, les recuerdo que todo lo que nos afecta de forma emocional, si es muy denso, si es muy oscuro, puede atraer cosas de otros planos. Por lo tanto, muchas veces cuando las personas están pasando por duelos, separaciones, preocupaciones que son muy complejas, una persona que esté, las personas ansiosas, acuérdense, para todo lo que ustedes saben, es terrible, porque su cerebro está funcionando todo el día con todos los futuros aleatorios habidos y por haber. Y que este tipo de manifestaciones atraen ciertos seres que se alimentan de esa ansiedad. La ansiedad, la angustia, la depresión, la rabia, la pena, atraen seres de otros planos precisamente por la carga energética que tienen ese tipo de sentimientos y de emociones. Por lo tanto, siempre tienen que tener cuidado con ese tipo de percepciones energéticas. No porque sean malas. Pero hay que trabajar, chiquillo. Uno tiene que ir a terapia. La persona dice, no, si haciendo yoga, meditación, yo no digo que no sirva. Pero si no encuentras la raíz de tu problema, eso va a seguir pasando. Entonces siempre busquen la forma de hablar con un profesional, con alguien que los pueda ayudar, con alguien que los pueda guiar, que pueda ver la formación de esa herida, de ese trauma que en el día a día los perturba, porque hay muchos seres que se alimentan de las heridas que uno tiene, heridas de infancia. Abandono, humillación, injusticia, rechazo, soledad, validación, aprobación, todas esas son heridas de infancia. Y cuando uno va creciendo, toda esa herida de infancia se gatilla en la realidad y mandan a llamar ciertos seres que se alimentan de eso. Tengan cuidado. Pero, en teoría, una parálisis del sueño es un ataque psicoespiritual, en el cual el espíritu, aprovechándose de tu estado de sueño, hace que te desdobles de forma inconsciente. No es algo que tú estés viviendo de forma consciente, no es algo que te pase a ti en tu cuerpo físico, es un estado de desdoblamiento, tú estás en un estado de hipersueño. Acuérdense que cuando la persona se empieza a desdoblar, hay una capa espiritual que está por sobre el cuerpo físico. Ya, eso es lo que ataca la entidad, no es tu cuerpo como tal, no es que el espíritu aferre tu cuerpo a la cama. Es tu espíritu, porque ya de adulto tienes espíritu. Acuérdate lo que les dije, no es el alma, es el espíritu. El problema es que cuando uno está desdoblado, uno no puede despertar hasta que el espíritu no vuelva al cuerpo. Entonces, en teoría, no es que el espíritu no te permite que tú despiertes, sino que como estás desdoblado, mientras el espíritu no se sienta libre y no vuelva al cuerpo, tú no vas a despertar. Porque no puedes despertar si tu espíritu está afuera. Es así de simple. Entonces, ¿qué es lo que ataca la entidad? ¿Ataca tu cuerpo como tal? No. Ataca el espíritu que está por sobre tu cuerpo físico, porque cuando tú te acuestas muy sensible, es normal que el espíritu salga del cuerpo. Es por eso que muchas personas tienen sueños vívidos, o sienten que fueron a ver a alguien, o tienen estos sueños lúcidos, o sienten que alguien los fue a ver durante la noche. Por lo general, las personas que están con depresión, con crisis de angustia, de ansiedad, pasando por un duelo, por una pérdida, suelen tener sueños que son muy vívidos. Y la mayoría de esas veces tienen que ver con que el inconsciente está tan perturbado con todo lo que le está, con lo que está pasando, que la persona se desdobla de forma inconsciente, sale de su cuerpo. Y en este proceso, como tú estás con emociones que son muy densas, atraes seres. Entonces, salir de tu cuerpo rodeado de seres oscuros es obvio. El ser oscuro no se puede meter en tu cuerpo, que eso también lo habíamos hablado.
De
Pero
alguna
sí lo
forma.
puede atacar para tratar de alimentarse de él. ¿Ya?
Claro.
Entonces,
Oye,
eso es un terror nocturno. Es un ataque espiritual a tu esencia
una
espiritual.
parálisis del sueño. Una parálisis del sueño. Me dijiste terror nocturno.
Eso, perdón, bueno, eso es parálisis.
Oye, sí,
Perdón, sí, no, sí, la parálisis del sueño.
yo he tenido una súper brígida. ¿Te acordáis de ese mono? De ese mono. El de la persona que yo conversé carreteando y que después me vino a molestar y se quedó pegado. Oye, ese estuvo. Ese fue heavy.
Sí.
Sí, tengo. He tenido varias. Yo creo que el más brígido fue ese. Y después tengo recuerdo el de que vi como uno extraterrestre. Bueno, ahí capaz que me hayan abducido. Pero claro,
Puede
yo
ser.
así como que tengo de recuerdos de parálisis, he tenido muchas. Y claro, pues, pasa cuando tenéis como periodos como de estrés, o estáis viviendo como algo más frígido, o no estáis pasando por un buen momento, pues. Ahora hace rato que no me dan. No. No, no, no he tenido.
Es que
Oye.
si no te han dado es porque estás más estable, nomás.
Pero te acordé que la última vez peleé.
Ah,
Sí, te
de veras que
conté,
te
po.
pegaste un round,
Sí,
de veras.
no, se había tenido. Sí, he tenido parálisis del sueño, pero el último yo peleé, po, weón. Y lo insulté bastante. Le dije, ya, po, ven a pelear, po. Y como que de ahí me soltó, no me. Y vi a mi gatito, que me defendieron.
Sí, se me acuerda que me lo contaste.
Ah, sí, me defendieron los dos. Sí, me acuerdo. Mis guatones. Sí, qué brígido. Oye, ¿y cómo nos podemos proteger de eso? ¿Qué pasa si ya? No sé, no creo que toda la gente pueda, pero como si me doy cuenta que estoy teniendo una parálisis del sueño, ¿qué tengo que hacer?
Respirar, tratar de respirar, tratar de calmarte, siempre. Porque la persona lo que cree es eso, porque se va a morir, que se va a morir. Y que por eso te digo, es súper complicado porque es como una crisis de pánico. Yo siempre le digo, trata de respirar, trata de entender que no es un ataque que te están haciendo a ti. Es como que tú sientes que tu cuerpo está ahí, pero no es que te estén haciendo algo a ti directamente, sino que es a esa parte espiritual. Entonces, como relájate, siempre trata de, porque las personas luchan y tratan de moverse y de gritar, ¿cachai? Y es por eso, porque estás desdoblado. Entonces, como trata de volver a tu cuerpo, a veces yo le digo a la persona, mírate, ¿cachai? Porque en teoría tú podrías darte vuelta y mirarte. Y ahí tú te darías cuenta que estás desdoblado, que en el fondo no es a ti, a tu cuerpo físico al que se lo están haciendo. Pero la forma más fácil siempre es tratar de mantener la calma. Pero cuando tú te calmas, el espíritu vuelve al cuerpo automáticamente y vas a despertar.
Oh, es heavy, sí, sabéis que no lo había pensado, que claro, porque uno se puede mirar, porque yo las veces que he tenido, yo tengo la sensación de que estoy de lado, yo siempre duermo hacia el lado izquierdo, y cuando me dan las parálisis del sueño, yo me enderezo, o sea, me doy vuelta, pero yo sé que mi cuerpo sigue en esa posición, oh, no lo había pensado nunca. Weón, qué heavy, sí. Sí, po.
Entonces, por eso siempre digo a la gente, trata de ver lo que hay a tu alrededor para que te des cuenta que no es como que no es tu cuerpo el que están atacando. Pero en todo desdoblamiento siempre se recomienda lo mismo. Trata de calmarte. Yo sé que da susto, yo sé que uno se paraliza, pero
Sí, porque
hay
veis
personas que a veces
cuestiones
les dan
feas.
mucho,
Sí,
sí,
po.
pues, y les da súper, súper seguido. ¿Cachai? Entonces siempre digo a la gente, primero, sorry por ser majadera, pero si están pasando por una cosa emocional muy complicada, tienen que hacer terapia. Por último, vayan, léanse las cartas, tomen flores de Bach, vayan a hacerse el péndulo. Si no quieren hacer terapia psicológica como tal, porque no creen en ella o lo que ustedes quieran, busquen la forma de que alineen un poco su energía y sus emociones para que puedan estar en un estado más armónico. Puede que el desdoblamiento se siga dando tal, igual, pero la parálisis como tal ya no, porque la parálisis es un ataque espiritual a tu espíritu. No es que te estés desdoblando y vistes cosas feas, no. Estás teniendo un ataque espiritual. Todas las personas podemos tener ataques espirituales durante la noche, pero si tú no estás desdoblado, no te vas a dar cuenta. Puedes tener una pesadilla, puedes dormir mal, puedes amanecer con dolor de cabeza, pero no es lo mismo. La parálisis del sueño es simplemente porque la persona está siendo atacada en el estado de desdoblamiento y no puede volver a su cuerpo. Y por eso que el cuerpo no se puede mover, por eso que usted no puede hablar, por eso que usted no puede gritar, porque su espíritu no está, está afuera. Entonces, todo eso que usted trata de poder hacer, de poder hablar, de poder, no lo puede hacer. Cuando usted se calma y usted respira, el espíritu vuelve al cuerpo. Y usted despierta automáticamente. Y obviamente despertáis agitado, asustado, con miedo y todo, pero despiertas, sales del trance. Ahora, ¿hay una protección para eso? Lo mismo que le he dicho siempre, la cuestión abajo, pero eso, ¿qué va a evitar? Que las cosas negativas se acerquen a ti. No va a evitar que te
Absolutamente.
desdobles. ¿Cachai? O sea, lo vas a poder ver igual. La única gran diferencia es que cabe la posibilidad que estos seres no te ataquen ni nos acerquen, pero te vas a desdoblar igual. Entonces, si usted quiere evitar ese tipo de cosas, siempre tiene que trabajar sus emociones, porque entre más perturbado esté su inconsciente, más posibilidades tiene que su espíritu salga de forma inconsciente. Eso se le llama desdoblamiento inconsciente. En teoría, desdoblamiento es cuando es inconsciente, proyección astral es cuando tú lo haces de forma trabajada y de forma consciente, cuando tú sales, cuando tú te proyectas afuera.
También, bueno, en el capítulo hablamos de eso. Voy a compartir en Instagram para que estén juntitos aquí los dos que estamos hablando hoy día junto con el otro. Oye, qué heavy. Y, puta, te iba a preguntar algo y se me fue. Era relacionado con la parálisis, con el desdoblamiento más que la parálisis. No, se me fue. Se me fue, se me fue, se me fue. No, con lo de los ataques espirituales, puede ser también que te hayan hecho algo. Te hayan
Sí,
tirado algo de
también,
trabajo.
también tiene que ver con también muchas personas que están empezando a recibir la energía de un trabajo energético, empiezan a sentir la presencia de los espíritus que por lo general se anclan. Recuerden que, como hemos explicado anteriormente, la magia como tal es solamente energía intencionada. Por lo tanto, te empieza a perturbar energéticamente a nivel emocional y a nivel espiritual. Empezáis a tener dolor de cabeza, te sientes más triste, angustiado, con pena, con dolor, te empiezas a enfermar y eso debilita tu espíritu y tu estado anímico. Por lo tanto, hace que sea más fácil que el ser que viene asociado a la magia, porque todas las brujas que se dedican a hacer esto siempre trabajan con espíritus o entidades que las ayudan a poder concretar de alguna forma el deseo, que es o sea, no el deseo, la petición con la cual se está haciendo este trabajo de magia. Por lo tanto, la persona al dormir, si tiende a desdoblarse, es normal que a veces vean a la bruja que les hizo esto, a la persona que mandó a hacer el trabajo o a las entidades. Muchas personas han llegado a mí comentándome que ven a la bruja, que ven a la bruja haciendo el trabajo de magia. ¿Cachai? Como que si se pudieran proyectar y van
Brígido.
a un lugar donde ven a la persona haciendo el ritual mágico. ¿Cachai? No sé, prendiendo las velas, trabajando con su foto, haciendo un muñeco y cosas así, ¿cachai? La persona se desdobla y va a ver a la persona. También hay personas que creen que la bruja tiene la habilidad de poder mandar a llamar al espíritu de esta persona y por eso que la persona lo puede ver, porque eso también genera miedo. Y automáticamente la bruja toma a la entidad con la que ella trabaja y la prenda a tu espíritu. Entonces, cuando tú vuelves a tu cuerpo, vienes con el espíritu que ya viene en posesión. Porque la mayoría de los espíritus pasan por etapas. Primero te ataca, luego te acecha, luego se apega o se ancla y después puede hacer posesión. ¿Cachai? Entonces, pasan por distintas etapas antes de llegar como a poseerte realmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando te posee? Deja de dormir, te pones ojeroso, dejas de comer o te pones ansioso, se te cae el pelo, andas mal y te empiezan a bloquear todos tus caminos. Lo que busca en el fondo es que tú te deprimas y termines quitándote la vida o te enfermes y te mueras, ¿cachai? Porque su trabajo así de denso, buscan una cosa y siempre es la muerte, siempre es la perdición de la otra persona, siempre. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Pero no son tantas las brujas que realmente son capaces de hacer eso. Yo conozco muy pocas que lo hacen y la verdad es que no quedan tan bien hechos. Porque es muy difícil dominar realmente a un espíritu. Entonces no son tan, por muy complejos que sean, nunca son tan difíciles de sacar porque sea como sea, es energía. Y para que se mantenga en el tiempo, la persona tiene que estarlo intencionando constantemente. Y ninguna bruja va a estar trabajando durante mucho tiempo si no te está sacando plata. Así que son temporales por lo general. Lo que pasa es que el espíritu después se queda porque no se puede ir. Entonces a veces la persona se queda como trabajada porque el espíritu sigue ahí dando vuelta. Entonces lo que yo hago en general es hacer esta limpieza, sacar la magia y las ataduras que tiene este ser para devolverlo a su plano astral. Hay veces que el espíritu en venganza quiere devolver de la bruja que lo invocó a cobrarse su deuda. Sí, cuando he dicho yo no dejo que vaya a cobrar su deuda, pero hay muchos espíritus que no quieren volver a cobrar su deuda, que se quieren ir. Y en ese caso uno los ayuda a transicionar.
Qué brígido, sí, anda a cobrarle. Qué heavy, sí, po.
¿Dónde cobras? No, vos dale.
Siempre yo he repetido hasta el cansancio, tenga cuidado con las cosas que hacen, porque no saben las consecuencias que pueden tener para ustedes y para la otra persona, weón. Qué heavy, weón. No sé si hay algo que agregar más con la parálisis del sueño. Como mantener la calma, respirar. Y listo.
Si es una y no se proyecta en el tiempo, a veces tiene que ver con que uno va, no sé, a dormir a un lugar nuevo o te acostaste en un, como en tuviste un mal día y te acostaste así como medio raro. Pero si ya es algo que se repite así como muchas veces en un mes, busquen ayuda. Porque algo está pasando, ya sea en su propio ser o en el lugar donde viven o alguien les está haciendo algo. Entonces, no dejen pasar mucho tiempo, porque entre más tiempo dejen pasar, este ser cada vez va a ir entrando más dentro de ti y puede llegar a ser posesión. ¿Y tú, Jorgito, sabes lo que significa cuando un ser hace posesión? Tú lo has vivido en carne propia.
Puta,
Yo
sí,
vivo
caleta.
en ese estado, pero yo ya lo sé identificar, lo sé controlar, lo sé sacar,
Te
pero, por
quiebran
ejemplo,
unos
Jorge, cuando
minutos.
le pasan, tú que hay como pollo.
Sí, po. A mí me quiebran súper fácil, po. Súper fácil, po. Qué bueno,
Así
hace
que por eso.
mucho tiempo que no me ocurre algo así. Pero es porque también no he estado, y cacha que eso yo creo que me quedo dando vuelta, por eso como que me fui un poco, porque hace rato que no me dan y hace rato que no estoy como en un periodo como bajo o malo, ¿cachai? Entonces no estoy tan vulnerable, porque ya la última vez que me pasó, peleé, pues sí, me acuerdo que peleé y me puse así como ya, ¿por qué querés pelear? Yo me acuerdo que me puse y así choro, po, ¿cachai? O sea, bueno, yo sé que uno escucha gente de otros países. Choro es como a la defensiva, vos, ¿cachai? Así como, ya ven, peleemos, ¿no? Y ahí como que el ser me soltó y como que se rió. Me acuerdo como que se rió, así como, ah, estúpido, como, ¿quién me iba a pegar tú, cachai? Como que al final se rió y se fue y yo volví y listo, ¿cachai? No, y después aparecieron mis gatos, mis dos gatitos que fallecieron, que me acompañaron la mitad de mi vida y se abalanzaron sobre él. Yo me acuerdo que saltaron, si yo los vi, o la vi porque fue una, sí. Saltó arriba de él y de ahí yo desperté. Y fue como estaba ahí. Dije, sí, pero son cosas que pasan. Yo creo, bueno, lo que estuve leyendo, según la ciencia, es que por lo menos una vez en la vida vas a sufrir una parálisis del sueño. ¿Cachai?
La mayoría de las personas sufren parálisis del sueño por lo menos una vez en su vida. Ahora, hay personas que son mucho más violentas que otras, y las que suelen ser más violentas por lo general están asociadas a trabajos de magia o ataques espirituales, como que uno se vaya a vivir a una caja, a una casa, perdón, que está poseída o cosas así. Y a veces eso tiene mucho que ver con que los ataques espirituales sean como tan densos, ¿cachai?
Oye, y qué heavy
Pero eso,
eso.
principalmente.
Estaba pensando ahora que decías tú como irse a vivir a una casa nueva o algo. ¿Pasa también con la ropa? Cuando compré ropa en la ropa americana. Pues tú.
No es muy común con la ropa, pero sí con los objetos antiguos, que a veces la gente es asidua a comprar reliquias como closets, mesas, sillas y cosas así. ¿Cachai?
Eso hay
Yo
que
siempre
tener.
digo a la gente, ojo con las cosas antiguas, porque a veces las personas se apegan un poco a esas cosas y después cuesta un poco sacarlas. Bueno, yo les conté la otra vez lo de ese ropero, porque el papá de una paciente eres coleccionista y compró un ropero antiguo que tenía un espejo y le pusieron este closet a la chica frente a su cama y la niña se empezó a deprimir, a deprimir, a deprimir, a deprimir, se empezó a enfermar, estuvo internada incluso con medicamentos y todo y la niña seguía estando mal, tenía recaída y un día fue a la casa y le dije, es el ropero, tienen que sacarlo. Porque durante la noche, cuando ella dormía, salía un ser que estaba habitando dentro del espejo y absorbía la energía de ella. Sacaron el espejo, sacaron el closet, el espejo pedí que lo pintaran de negro y que lo rompieran, y la niña dejó de estar mal. Se le pasó todo, completamente. Entonces, pues yo digo que hay que tener cuidado con las antigüedades, porque a veces traen cosas. Uno no sabe a quién perteneció, dónde estuvo, cuál era la instancia emocional por la que estaba pasando esa persona mientras tuvo ese objeto, ya sean muebles, mesas. A veces son reliquias aún más pequeñas y hay gente que antiguamente se daba más, que hacían figuras de plata, ¿cachai? Así como yo he visto Quijotes de la Mancha, así de plata o de cobre, y todos sabemos que los metales transfieren. Entonces, obviamente, si yo estoy haciendo
Conductores de energía.
algo de plata, podría transferir esa energía hacia el objeto, así que tengan cuidado con las cosas antiguas que ustedes compran.
Creo que estamos listos, ¿no? Para cerrar, ir cerrando el capítulo. Qué buena, me gustó mucho lo de los bebés. Yo creo que íbamos a recibir hartas preguntas. Ajá.
Sí, es un tema bien complejo. A mí siempre me llegan fotos para que se antigüe a algunos bebés y cosas así. Así que preguntas o consultas que necesitan hacernos, como siempre, nos pueden escribir al. Sé que el podcast tiene una casilla donde pueden dejar preguntas a
Además
nuestro
está el
correo
correo
electrónico y también
y el
síganos en
Instagram.
nuestro Instagram y también pueden hacer las preguntas y todo. Yo agrego de forma personal a todos los seguidores que tienen en el Instagram del podcast, así que para algunas personas que a veces quieren contactarse conmigo, lo estoy agregando a todos de forma personal para que me puedan conocer, que sé que hay muchas personas que quieren conocernos así como físicamente, y también por si quieren conversar con nosotros, preguntarnos algo, cosas así, queda abierta la posibilidad de que puedan conversar y tener un acceso más directo hacia cada uno de nosotros.
Así es. Sí, yo creo que lo más directo es como que nos veamos, conversemos por Instagram, como lo más inmediato. Así que eso, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Y bueno, repetir lo que dijo Lale o cualquier cosa, consulta, duda, están todos esos medios de comunicación. Yo creo que el Instagram es lo más inmediato. Así que eso, espero que nos escuchemos el próximo lunes. Y nada, bacán, rico volver a grabar. Y obviamente ahora ya entienden por qué de repente nos tomamos estos periodos de pausa. Así que nada, abrazos, besos. Y la Ale, como siempre, tus palabras al cierre del capítulo.
Al cierre.
Sí. Dale nomás.
A veces la vida de verdad, se pone muy, muy, muy difícil y muy cuesta arriba. Hoy les quería dar un consejo porque yo estoy pasando por una situación personal que me está haciendo esa sensación de entre la espada y la pared. Muchas personas en la vida los va a obligar a tomar terapia, a perdonar, a soltar cosas o a abrir heridas cuando ustedes no están preparados para hacerlo. Recuerden que nadie los puede obligar a enfrentar los miedos que ustedes no quieran enfrentar. Y eso no significa que sean cobardes o que no sean capaces de hacerlo. Nuestra mente bloquea recuerdos, bloquea traumas, porque a veces es demasiado difícil enfrentarlos. Y si están bloqueados y si están ocultos y ustedes tienen miedo, es porque de verdad cabe la posibilidad de que eso que está guardado dentro de ustedes los pueda romper si sale de mala forma o por las razones equivocadas. Nada ni nadie los puede obligar a sanar algo que ustedes no están preparados o que no quieren. Antes de respetar a cualquier otra persona, tienen que respetarse ustedes mismos primero. Y el amor que tienen por un otro jamás puede ser superior al amor que ustedes sienten por sí mismos. Y no estoy hablando ni de narcisismo ni de egocentrismo. Estoy hablando de autocuidado. Si a mí algo me lastima, la primera que se debe cuidar soy yo. Porque yo no le puedo pedir a un otro que haga algo por mí si al otro le duele hacerlo. Como yo tampoco puedo hacer algo por un otro que a mí me genera dolor. Y si el otro me obliga, entonces no me ama tanto como esa persona dice.
Ya, besos, abrazos y que tengan una linda semana. Nos vemos.
Nos vemos.
Chau, chau.